Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en esta tarde, en el libro, el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Versículo 1 dice la palabra del Señor, Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿A tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor por estos momentos. Oremos. Padre Celestial, una vez más hemos leído lo que conocemos como el Sermón del Monte de los Olivos, este último mensaje de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje profético, aunque más todavía habría de decir el Señor en la noche de su pasión, un día antes de su muerte, a los discípulos en el aposento alto, en camino al Getsemaní, y aún, Señor, también después, los mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis. Hay mucha palabra de Cristo para nosotros, para estar preparados para estos últimos días. Pero te pido que tú tomes control de este mensaje, de este recordatorio a los hermanos. Estoy seguro que me han escuchado predicar de esta porción en otras ocasiones. Tú nos vuelves a la misma. Queremos, Señor, a la luz de los tiempos que estamos viviendo, poder meditar, escudriñar, en las Escrituras, para nuestro beneficio. Oro por la unción, la dirección de tu Espíritu Santo para poder predicar, Señor. Que pueda yo ser ungido por ti, guiado en mis pensamientos, en mis palabras. Dame discernimiento, toma control de mi vida en esta hora. Sé pues con nosotros, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Mateo 24, amados hermanos, así como otros pasajes de los evangelios que son pasajes paralelos, es decir, que hablan del mismo acontecimiento, pero escrito por los otros evangelistas. ¿Sí? Por ejemplo, esto de que el Señor Jesucristo habló esto a sus discípulos, nos lo presenta aquí Mateo, pero también Marco nos los dice y también Lucas. Y hay algunas cosas que ellos añaden que Mateo no incluye en su revelación. Pero hubo un momento en forma específica en que el Señor Jesucristo mencionó estas cosas a sus discípulos. Creemos que esto fue el día martes de lo que fue la semana mayor, que le llamamos, la semana cuando el Señor Jesucristo murió, la semana de la pasión de Cristo, la semana de la crucifixión. Esa semana comenzó con lo que se conoce como el Domingo de Ramos, cuando Cristo entró a Jerusalén sentado sobre un burrito, ¿sí? Y le echaban palmas, ¿verdad? Y ponían sus mantos y aún cantaban: Hosana al que viene, al Hijo de David. Y de ahí vemos que el Señor Jesús entró, salió, volvió a entrar ese domingo, pero después regresa a Betania y luego el lunes regresa a Jerusalén y lleva a cabo una serie de discursos que se ven ahí en los evangelios. Luego también el martes es otros discursos que da. El miércoles no se menciona que haya hecho necesariamente algo en particular. Y el jueves en la tarde es cuando ya lo vemos tomando la cena del Señor, o mejor dicho, primeramente celebrando la Pascua, ¿verdad? Parece que no se está escuchando, hermano, no sé, chéquenme ahí, por favor. ¿Tienes acceso ahí al grupo? Parece que chequemos ahí. Pero este sermón fue dado el día martes, cuando el Señor estaba saliendo de Jerusalén. Entonces, es muy probable que Él salió de Jerusalén por la misma puerta oriental, por la puerta donde Él entró sentado en un burrito. Esa puerta oriental, porque esa puerta da, si viésemos la geografía de Jerusalén, justo está donde está el templo, hoy en día donde está la cúpula o la mezquita de Omán, que se llama ahí, que es un lugar de los musulmanes, y donde se cree estaba el templo. Entonces Jesucristo sale por allí, y al salir hay una especie de cañón donde uno desciende, y luego está la subida al Monte de los Olivos. Entonces, cuando él iba saliendo, le dijo a sus discípulos, versículo 1, de Mateo 24, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy bien, Cristo profetiza esto, lo cual se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo. Muy bien, ahora, esto propició una pregunta en los discípulos. Mira el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte, ¿de qué dice? De los olivos. ¿Está bien? Estando él sentado en el monte de los olivos. Entonces él sale por esta puerta, que está el templo, probablemente a mano izquierda, desciende por ese valle, sube otra vez la cuesta hacia el monte de los olivos, y se sienta, muy probablemente viendo hacia el templo. Y ahí se sienta en el Monte de los Olivos. Y ahí vienen los discípulos y le preguntan. y le dicen, versículo 3, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y vemos que son, en una pregunta, tres preguntas. ¿Está bien? La primera es, ¿qué es, cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosa se refiere? A la destrucción del templo, donde cuando ya no habrá piedra sobre piedra. ¿Está bien? Luego, ¿qué señal habrá de qué? De tu venida. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Está bien? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Está bien? Ahora, sabemos que su venida, para este entonces, los discípulos, ya Cristo les había hablado de su venida. Ellos serían conscientes de que Cristo habría de venir otra vez. Entonces, ¿qué señal va a haber? Ahora, tenemos que saber y tenemos que entender que la venida de Cristo, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué creemos en la segunda venida? ¿Por qué le decimos la segunda venida de Cristo? Porque ya fue su, ¿qué? Su primera venida. ¿Cuándo fue su primera venida? Pues cuando vino a la tierra hace 2000 años. ¿Sí? Fue su primera venida. ¿Está claro? Cristo, habiéndose, ¿cómo se llama? Hecho hombre, Dios hecho hombre, en su primera venida. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, Cristo ascendió a los cielos, se fue, ¿verdad? Subió y fue recibido por las nubes, y ese mismo día que ascendió a los cielos, se pararon, ¿verdad?, dos ángeles probablemente al lado de los discípulos que lo veían subir al cielo y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces así vendrá, y lo que creemos es en la venida, segunda venida de Cristo, y Él vendrá, corporalmente, es decir, no va a venir en espíritu, Él va a venir, ¿okay? Su segunda venida. Ahora, es muy interesante que el Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos, precisamente donde está Cristo sentado y le preguntan, ¿no?, ¿qué señal habrá de tu venida? Perdón, de estas cosas, que es la destrucción del templo, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? En el Monte de los Olivos fue el lugar de donde Cristo ascendió. ¿Sí? Según Hechos capítulo 1. Y nos dice la profecía en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, que cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir del cielo y va a poner sus pies en el monte, ¿qué? De los Olivos. Pues muy importante ese monte. Muy importante. Algunos dicen, y recuerdo hace muchos años que yo tomé una clase de geografía bíblica y veíamos, ¿verdad? Y fue una muy buena clase, ¿verdad? Una vez, y inclusive con fotos satelitales y todo, muy interesante, ¿verdad? La clase. Y el maestro, que había ido muchas veces a Israel, unas 15, 20 veces Israel con viajes, ¿cómo se llama?, de estudio, ¿no?, guiado siempre, con nos explicaba y nos decía cómo en la ladera del Monte de los Olivos y en la ladera del monte que da hacia Jerusalén, frente al Monte de los Olivos, es un cementerio de judíos, porque ellos creen que el Mesías va a venir y va a entrar por la puerta oriental, la puerta oriental. Ahora, los judíos no creen en Cristo, ¿verdad? Pero qué interesante que Cristo vendrá en el Monte de los Olivos. Y los judíos esperan de una manera al Mesías. Entonces, este sermón del Monte de los Olivos es muy, muy importante para entender los últimos días. Ahora, no es un mensaje, no es un sermón, quiero decirlo así, fácil de escudriñar, fácil de desmembrar. No necesariamente, Cristo no necesariamente contestó las preguntas en el orden que ellos se las hicieron. Y otra cosa muy importante es que cuando en una de las preguntas Cristo les dice, o los discípulos le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? No dice fin del mundo, sino fin del siglo, el fin de la era, el fin de la era de la iglesia. Entonces, otra cosa que yo tengo que también tener en mente es que la segunda venida de Cristo se divide en dos partes o en dos aspectos. Uno que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia y Él venga en las nubes, corporalmente vendrá en las nubes y los muertos en Cristo, ¿verdad?, van a descender. Aquellos que murieron confiando en Cristo, que sus cuerpos fueron sepultados o sus cuerpos fueron, aun si fueron incinerados, ¿verdad?, sus almas van a venir con Cristo. Cristo se va a detener en las nubes y sus almas vendrán a tomar sus cuerpos y serán resucitados. Y luego ascenderán ya con sus cuerpos resucitados para unirse otra vez a Jesús en las nubes. Y en ese mismo instante, los que estemos vivos, que habíamos confiado en Cristo, dice la Biblia que seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿verdad? Seremos transformados y recibiremos al Señor, así dice la Biblia, en el aire, junto con ellos. Y de allí, de las nubes, al cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Es parte de la segunda venida de Cristo, pero si podemos decir un aspecto secreto de esa venida de Cristo. En esa venida de Cristo, en ese aspecto de la segunda venida de Cristo, Cristo no pone sus pies en el Monte de los Olivos. Cristo no toca la tierra. Cristo no viene, no es cuando Él viene a pelear la batalla de Armagedón. Él viene por sus santos en el arrebatamiento. Es una particularidad o aspecto de la segunda venida de Cristo donde la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora en que esto va a suceder. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿En qué momento? ¿En qué hora? No lo sabemos. Y después de este arrebatamiento vendrá lo que hemos dicho otras veces, un tiempo de gran tribulación. Y al final de este tiempo de la gran tribulación, Cristo vendrá con sus santos. Vendrá en un caballo blanco y las huestes celestiales vendrán con él, también en caballos blancos, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Y entonces él va a pisar sobre el Monte de los Olivos, y según Zacarías 14, el Monte de los Olivos se va a abrir un gran valle. Y es muy probablemente que al llegar Cristo al Monte de los Olivos, se va a abrir un gran valle, y a través de ese valle Cristo subirá al norte con todo su ejército, para enfrentarse en el norte con los ejércitos del anticristo en lo que se conoce como el Valle de Jezreel o el Monte de Megiddo, el Armagedón. Un valle, ¿verdad? Si Jerusalén está aquí, amados hermanos, no sé si me ven ahí aquí está Jerusalén, aquí está el Mar Muerto, Jerusalén, Mar de Galilea, Valle de Jezreel, aquí está. Y subirá al norte y aquí peleará la batalla del Armagedón. Y después de ganar esta batalla, regresará por ese mismo valle para entrar triunfalmente a Jerusalén por la puerta oriental. Este aspecto de la segunda venida de Cristo, que le llamamos con poder y gran gloria, porque así lo menciona Mateo 24, Cristo va a poner su pie sobre la tierra y es una, un día, si podemos decirlo así, en donde podremos saber cuándo será esa ocasión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da tiempos con respecto a los últimos 7 años de la gran tribulación, que se llama la semana 70 de Daniel, inclusive los últimos 3 años y medio, inclusive nos habla de 1260 días. Entonces, los judíos creyentes, los cristianos que estén vivos en el tiempo de la gran tribulación, cuando Cristo sea cercano el Armagedón y la venida de Cristo, ellos podrían saber en qué momento Cristo vendría. Y estarán esperándole al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender estos aspectos porque a la hora de ver Mateo 24, uno dice, bueno, ¿cómo pongo todo esto? ¿Dónde va esto? ¿Dónde encajo todo esto? Y los sistemas teológicos han tomado a veces en un orden cronológico todo esto y le han dado, ¿cómo se llama?, ya una estructura escatológica. Y es importante no limitar las escrituras porque podemos inclusive limitar nuestra concepción o entendimiento con respecto a las últimas cosas. Primeramente, hermanos, mire, el Señor Jesucristo, versículo 4, empieza a responderles a ellos, versículo 4, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy de Cristo, y a muchos engañarán, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y probablemente esto se refiere a las señales antes del fin del siglo. Hay señales antes del fin del siglo. ¿Qué es el siglo? Hay que entender la palabra siglo. La palabra siglo se usa varias veces en el Nuevo Testamento y se conoce como una era. Una era, un tiempo particular, dentro del tiempo, una era en particular. De todo el tiempo de la historia, una era, un tiempo particular caracterizado por ciertas maneras de pensar, ciertas ideologías, ciertas maneras, una era. Y los tiempos de la historia, amados hermanos, todo el tiempo de la historia lo podemos dividir en ciertas eras. Eras. Y pudiéramos decir que los tiempos que vivimos son el resultado del acumulamiento de pensamientos de todas las eras que nos han precedido. Uno puede ir, a mí me llama una de las clases que vimos en la Universidad Cristiana y fue muy interesante, fue la clase de filosofía. Ahora, filosofía desde una perspectiva, analizarla desde una perspectiva cristiana. Y fue muy interesante porque en el análisis veíamos todo lo que los hombres pensaban con determinado tema. Se tomaba un tema en particular y ¿qué pensaron los griegos? Sócrates, Platón, Aristóteles. Luego los pensadores del primer siglo. Luego los pensadores de la Edad Media. Luego los pensadores de la Edad Moderna. Y es interesante cómo se iban tomando pensamiento sobre pensamiento sobre pensamiento sobre pensamiento hasta que viene a formar la manera de pensar de hoy en día. Hoy en día en las universidades hay muchas diferentes formas de pensar. Diferentes formas de pensar, se estudia la filosofía, se estudia eso. Y es interesante cómo hoy en día la era que estamos viviendo, si se fomentó el humanismo, si se ha fomentado el humanismo, la manera muy particular de pensar, no tomando en cuenta a Dios, muchas formas de pensamientos, existencialismo, humanismo, evolución, donde la supervivencia del más fuerte, todas estas vertientes de pensamientos vienen ahora, están forjando una generación donde Dios no es tomado en cuenta. El fin del siglo, el fin de la era, ¿qué era desde una perspectiva cristiana estamos viviendo la era de la iglesia. La iglesia inició en Hechos capítulo 2 y la iglesia va a concluir con la segunda o con el rapto, el arrebatamiento precisamente de quién, de la iglesia. La era de la iglesia, Cristo la establece en los siete mensajes de Apocalipsis, desde la iglesia de Éfeso que presenta representa la iglesia del primer siglo, hasta la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia antes de la venida de Cristo. Nosotros creemos que estamos viviendo en la era de la iglesia, en la última parte, en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Ahora, si nosotros encajamos esa era de la iglesia, esa era de la iglesia, ¿se acuerdan la imagen que hablábamos esta mañana, el tiempo de los gentiles? Allí, en esas secciones de gobiernos, hay un espacio de tiempo donde no se define en forma particular aspectos, si podemos decir, históricos con respecto a la era de la iglesia. Aún en el cuando el Señor Jesucristo, o mejor dicho, cuando Daniel recibe la historia, o mejor dicho, la revelación de las 70 semanas de Daniel, y que habla que para tu pueblo están destinadas 70 semanas, 7 semanas y 62 semanas, y esas semanas comenzarán con la construcción de Jerusalén, ¿verdad? Cuando salga el pacto de la construcción de Jerusalén, creemos probablemente en el 444 antes de Cristo con Artajerjes, ¿verdad? Hasta el Mesías Príncipe, el Señor Jesucristo. Después se dará muerte al Mesías. 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, y luego por una semana más, un príncipe que ha de venir ha de hacer un pacto con tu pueblo. Bueno, entre la semana 69 y la semana 70 queda un pedazo de tiempo, un espacio de tiempo, y es el tiempo de la iglesia. En la imagen que tenemos cuando viene esa roca a golpear los pies de la imagen, decíamos en la mañana que estamos en los talones, ¿verdad? Pero bueno, en el Imperio Romano, que es la parte final, bueno, y hay un espacio, ¿cuándo habrá esa división entre el Imperio Romano, que representa las piernas de hierro, y el Imperio del Anticristo, que representan los pies de hierro y de barro cocido? Es la era de la iglesia. Comenzó en Hechos 2. Concluirá con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo será el fin del siglo? Y el Señor Jesucristo nos da las señales en Mateo 24 que nos acercan a la venida de Cristo o al fin del siglo, pero también nos da señales y nos da revelación acerca de su segunda venida, que también incluye aspectos en la gran tribulación, pero no nos las da en ese orden, en un orden así estructurado. Al mismo tiempo también nos da señales de cuándo van a suceder estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando no habrá piedra sobre piedra, el templo que va a ser destruido. Entonces tenemos tres preguntas que son respondidas, no en un orden, y que se necesita discernimiento del Señor para poder entender estas cosas. Uno dice, ¿por qué el Señor hace estas cosas así? Dios así lo estableció. Alguien ha dicho, es para que el mismo Satanás, ¿verdad?, esté confuso con respecto a los últimos días. Se requiere la iluminación del Espíritu Santo, se requiere el tomar escritura con escritura, se requiere un conocimiento general de la Biblia, se requiere oración, discernimiento, así como el mismo Daniel, cuando él buscaba en los libros y estaba orando, y eran los tiempos y quería saber y decidir, y el Señor le trajo mayor revelación. Oh, necesitamos que el Señor nos guíe, nos dirija. Y tenemos que ser muy cautelosos a la hora de establecer absolutos con respecto a esto, pero solamente basados en lo que dice fulano de tal, en lo que dice, tenemos que tomar las escrituras. Bueno, habiendo dicho esto, no necesariamente voy a tomar todo el tiempo aquí. Bueno, ya he tomado un parte de mi tiempo, ¿verdad? Para abundar en las señales. Pero veamos algunas de estas, por favor. Yo ya les leí, versículo 4, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que el fin. Entonces, una señal será que va a venir guerras. Versículo 7, se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Señales del fin del siglo, señales de su venida. Se levantará nación contra nación, y ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 10, habla de un sufrimiento que tendrán los discípulos del Señor. Versículo 9, os entregarán a tribulación. Versículo 11, muchos falsos profetas se van a levantar. Versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, el que persevere ¿hasta qué? Hasta el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin del? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál será la señal del fin del siglo? El que persevera hasta el fin del siglo. Pudiéramos decir, hasta que persevera hasta la muerte. Bueno, pero realmente es el que persevera hasta el fin del siglo. Aún no es el fin, pero el que persevera hasta el fin del siglo. Cuando vengan todas estas señales y estas situaciones, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará, muchos tropezarán y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El que persevere será una presión fuerte para mantenerse firme en el Señor. Pero se puede mantener uno en el Señor. Amén. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y mire lo que dice al final, versículo 14, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Es muy probable que todo esto que menciona, las primeras cosas que se dice, mire, del versículo 6 dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es ¿qué? El fin, versículo 8, será principio de dolores. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin. Versículo 14, y entonces vendrá el fin. Son señales, ¿señales de qué? Del fin del siglo. ¿Qué es el siglo? El fin de la era de la iglesia. Entonces yo tengo que entender que en la última hora, en los últimos días, antes del rapto, porque el fin de la era de la iglesia concluye con el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué va a pasar? Van a venir muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo. Va a haber mucha mentira, falsedad. Va a haber guerras, rumores de guerras, pestes. Va a haber persecución de los genuinos cristianos, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Se va a multiplicar la maldad, y el amor de muchos se va a enfriar. Muchos tropezarán, muchos se van a alejar, pero muchos pueden perseverar. A lo mejor no serán muchos, pero se puede perseverar hasta el fin. Y otra cosa, se va a predicar el evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. En el sistema teológico del dispensacionalismo dicen que esto de que se predicará el evangelio en todo el mundo se refiere a los 144,000 que van a predicar todo el evangelio en la gran tribulación. Sin duda lo van a hacer, pero amados hermanos, hoy en día, si hay algo que se ha hecho es que el evangelio se ha diseminado por todo el mundo. ¿No es cierto? Por todo el mundo. A través de la historia, los misioneros, ahora con el mismo internet, el evangelio se ha diseminado por todo el mundo. No hay alguien, pues a lo mejor, ¿verdad?, las diferentes tribus y todo eso, que no hay alguien, pero no hay alguien que puede decir, yo no pudiera conocer, no ha llegado a mí el anuncio del Evangelio. El Evangelio se ha diseminado por todo el mundo. Y bueno, y vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y fíjense, aún esta frase, se da cuenta que dice que quiere decir que no es fácil la profecía entenderla. Dice, el que lee, entienda. Aún en Apocalipsis, con los mensajes de la iglesia, ¿qué dice el Señor? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Bueno, hoy hablamos mucho de Daniel, pero no hablamos de la abominación desoladora. ¿Se acuerdan del cuerno pequeño? Los que están en casa, que me están escuchando. Y aquí, hermanos, ¿se acuerdan? Hablábamos del cuerno pequeño esta mañana. El cuerno pequeño es un cuerno que va a salir de una bestia de 10 cuernos, que son 10 reyes, es el imperio del anticristo, y va a salir un cuerno pequeño que habla grandes cosas y que va a hacer pelea contra los santos en el tiempo de la gran tribulación. Y ese cuerno pequeño va a tumbar otros 3 cuernos, pero en el libro de Daniel se nos habla de un hombre, un rey, que fue un precursor del cuerno pequeño. Un precursor del anticristo. Un precursor se refiere a alguien que viene antes de. Es como Hitler fue un precursor del anticristo. Peleó contra los judíos. Mató a muchos judíos. Hubo antes de Hitler y antes de otros que han procurado el mal de los judíos, un hombre llamado Antíoco Epífanes del Imperio Griego, descendiente del Imperio Seléucida, dentro del Imperio Griego, porque cuando Alejandro el Magno, que era ese cuerno del macho cabrío, ¿verdad?, murió porque ese cuerno fue quebrado, Daniel capítulo 8, luego salieron 4 cuernos de ese macho cabrío y fue separado el Imperio Griego. Por eso el Imperio Griego era representado por un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. Las alas y un leopardo, rapidez, la rapidez con que Alejandro el Magno, del 334 antes de Cristo, al 323 antes de Cristo, que murió en 10 años, conquistó casi todo el mundo conocido, Alejandro Magno. Viniendo desde el occidente y pasando por todo el oriente, conquistó, ¿verdad?, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto, Babilonia, y murió a una edad temprana, a los 33 años murió Alejandro Magno. Y todo el imperio griego, después del imperio medo-persa, el imperio griego viene a través de Alejandro Magno a tomar control, se divide en 4 reinos. Grecia y Macedonia se divide se le da a un general. Luego lo que es Asia Menor, Tracia y todo eso, a otro general. Luego lo que es Siria, la parte norte de Palestina y Palestina, a los Seléucidas. Y luego Egipto, al imperio o a un general llamado Ptolomeo. Por eso se le llama el imperio Ptolomeo o el reino de los Ptolomeos. Y luego hay pugnas entre ellos. Los del norte de Palestina contra los que estaban en Egipto. Hay pugnas, pleitos por mucho tiempo. Se trataban de tomar control aquí dentro del mismo imperio griego. Y el mismo libro de Daniel habla de esas profecías o profetiza lo que históricamente había de suceder. Pero mire por favor en Daniel capítulo 11, por favor, hermanos. No, en Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, si usted está ahí conmigo. Versículo 20, Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Fíjese. Al fin del reinado de estos qué, de estos cuatro reyes, cuatro reinos de Grecia, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Los comentaristas creen que se refiere al sumo sacerdote de Jerusalén, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y ahí se nos da un poco de luz que del imperio de los griegos va a levantarse un hombre con estas características que vendría a ser una especie de precursor del anticristo. Más adelante, en Daniel capítulo 11, cuando precisamente habla de los pleitos o las pugnas o las batallas entre los Seléucidas al norte y los Ptolomeos al sur, habla de que en un momento cuando los Seléucidas tomen control, se va a levantar de entre los Seléucidas un rey. Mire versículo Daniel capítulo 11, versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, Daniel 11, 29, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará, dice, se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Algunos se van a unir a él, algunos probablemente de los israelitas, de los judíos, que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que, mire lo que dice el versículo 31, profanarán, ¿qué profanarán? El santuario. El templo de Zorobabel va a ser profanado por Antíoco Epífanes. Y la fortaleza. Y quitarán, ¿qué quitarán? El continuo sacrificio. Y pondrán la abominación desoladora. Y se dice en la historia que Antíoco Epífanes, y fue porque perdió una batalla contra los Ptolomeos y regresó y enojado, vino contra los judíos, la tomó contra los judíos, mató a los judíos, tomó el templo, sacrificó un cerdo en el templo de los judíos, cuando los cerdos son animales inmundos para los judíos. Y también metió una estatua de Zeus, el dios griego, al templo de los judíos. Eso profanó el templo, persiguió a los judíos, mató muchos judíos, les prohibió que cumplieran la ley, que llevaran a cabo la circuncisión, pero hubo un grupo de desertores entre los judíos que se apartaron y empezaron a hacer una especie de guerra civil o guerrillas contra los ejércitos de Antíoco Epífanes y tuvieron la victoria milagrosamente. A eso se llaman los macabeos, entre los libros apócrifos, esos libros que no son inspirados, las Biblias católicas en español las incluyen, ¿verdad? Usted va a encontrar algún día el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Allí habla de la historia de esos acontecimientos. Entonces, este hombre dice allí, en el versículo 31 de Daniel, que profanará el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y probablemente es una referencia a los macabeos. Entonces empieza a hablar de este rey, mire versículo 36, de Daniel 11, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, hay más que decir, ¿verdad? Pero se empieza a hablar ahora de este rey, que fue un rey histórico, es decir, existió Antíoco Epífanes, pero en Daniel se le dan características más allá de ese poderío local que tuvo, y que tienen que ver con características del anticristo que ha de venir. Entonces, cuando habla de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que lee entienda, se refiere a la profanación del templo de Dios por los gentiles, por los que no son judíos. Entonces, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles estas cosas? Cuando no haya piedra sobre qué. Sobre piedra. Cuando el templo sea qué. Destruido. Ah, bueno, ahora el Señor en Mateo 24 les va a hablar acerca de las señales o de cuándo van a ser las cosas de que el templo va a ser destruido. ¿Se acuerdan que salieron, les dijeron, le mostraron el templo? El Señor les dijo, ¿veis todo esto en Mateo 24, 2? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, les empieza a decir en Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando vengan a profanar el templo, será una clave de que vienen estas cosas. El templo va a ser destruido. Eso sucedió en el 70 después de Cristo. Y el Señor les dice, versículo 16, los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. El que esté en la azotea, versículo 17, no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, no pierdas tiempo. Si estás en Judea y ves que el templo está siendo profanado o va a ser profanado o vienen los gentiles, huye de Jerusalén, huye de Judea. El que esté en el campo, versículo 18, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí encontramos lo que podemos ver, un doble cumplimiento de estas profecías. Esto iba a suceder, el templo iba a ser destruido. El templo iba a ser destruido en el 70 después de Cristo. ¿Y sabe que sirvió lo que Cristo les dijo? Porque muchos judíos que se quedaron en Jerusalén, hubo judíos muy celosos que los romanos que estaban sitiando Jerusalén, dirigidos por Tito, el general romano, su padre Vespasiano había comenzado ese sitio, después murió el emperador romano y Vespasiano fue hecho emperador y dejó a su hijo Tito, general. Y habían sitiado y nada más se tenían que rendir. No tendría que ser destruida Jerusalén, no tendría que haber sido destruido el templo, pero los judíos se atrincheraron. Y había judíos que se querían rendir, había judíos que querían escapar y no los dejaban. Y muchos cristianos, judíos, libraron sus vidas por esta profecía. El que esté en la azotea, córrale, salga de Jerusalén. Porque el templo será destruido. Pero esto nos proyecta, aunque tiene un cumplimiento histórico, lo tuvo en el 70 después de Cristo, nos proyecta también a un tiempo en la gran tribulación, un tiempo que viene, cuando también los judíos tendrán que darse cuenta que llegará un momento en que se llevará a cabo también la abominación desoladora en la gran tribulación. Cuando el anticristo va a profanar el templo. Y serán días de gran tribulación, de gran persecución contra los judíos. Y lo empieza a decir en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, versículo 23, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Ahora está hablando de su, ¿qué? Venida. Habló de las señales del fin del siglo, habló de cuándo serán estas cosas con respecto al templo, ahora, y no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Porque puede, la profecía aquí no está necesariamente toda estructurada, pero está hablando, parece ser, de la venida. Y dice, ¿cuál señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y a qué se refiere esto? Algo repentino. Algunos dicen, es que cuando Cristo venga con poder y gloria, todo el mundo se da cuenta. Así como el relámpago que sale del oriente y se esconde hasta el occidente, todo el mundo lo ve. Espéreme. Si aquí relampaguea, no lo ven allá en China. No está hablando aquí algo de algo universal. No se está refiriendo aquí a la venida de Cristo con poder y gran gloria al final de la gran tribulación, donde todo ojo le verá. Sino habla precisamente que será algo repentino. Es como cuando estamos en un tiempo de lluvia, ¿verdad? Y hay posibilidad de tormenta y de repente está uno aquí y uno y se siente, se ve el flachazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Escucha! Es algo repentino. Es una señal. El día ni la hora nadie lo sabe. ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno, será algo repentino. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Oh, ¿y qué se refiere esto? ¿Quién es el cuerpo muerto y quiénes son las águilas? Bueno, veamos qué dice Lucas. En Lucas capítulo 17, cuando Cristo está hablando, mire Lucas 17, al final, mire lo que dice el versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El uno será tomado, el otro dejado. El uno tomado, el otro dejado. El uno tomado, el otro dejado. ¿Está claro? Y luego mire la pregunta, versículo 37 de los discípulos, en Lucas 17. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Dónde será tomado? Sí, creemos que se refiere. El uno será tomado, el otro dejado. Pues Dios no se refiere al dejado, porque el dejado ya sabemos que está dejado aquí en la tierra, ¿no? Pero el tomado, ¿dónde, Señor? ¿Dónde es tomado? Versículo 37, Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Serán tomados donde estuviere el cuerpo? ¿Allí se juntarán las águilas? ¿El cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Bueno, si vemos en la Biblia, si hablamos de un cuerpo, ¿de qué cuerpo estamos hablando? ¿El cuerpo de Cristo? Donde estuviera el cuerpo. Ah, se refiere a que cuando Cristo venga en las nubes, su cuerpo, ahora no estará sobre la tierra porque será tomado. ¿Pero dónde? Donde estuviera el cuerpo. Ah, estará en las nubes. Allí se juntarán también las águilas. Los discípulos arrebatados serán como águilas. Ustedes dicen, ay, pastor, eso como que... Bueno, ¿no dice la Biblia que los muchachos se fatigan y se cansan? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas y levantarán, ¿qué? Alas como, ¿qué? Como las águilas. Es parte de la esperanza, es parte de ese ánimo que los cristianos tenemos, que un día levantaremos alas como las águilas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Será algo repentino y será una atracción, un arrebatamiento, pues, ya entendiendo todos los pasajes, de las águilas. Donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, volviendo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, versículos 27 y 28 se refiere al rapto de la iglesia. Versículo 29 habla de la tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Los juicios que vendrán y después de la tribulación de aquellos días, versículo 30, entonces aparecerá, ¿qué cosa? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¡Oh! Ahora sí será algo notorio. Y dice versículo 30, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. La Biblia, el Señor vendrá y todo ojo, dice Apocalipsis, le verá. Y los que le traspasaron lo verán. Y verán todas las tribus de la tierra, versículo 30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y ¿qué? Y gran gloria. Él descenderá sus caballos blancos, Apocalipsis 19, y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Ahora, con lo que Cristo dijo en Mateo 24 no es suficiente para entender todo esto. Hay que ver todo el concepto de la Biblia. Pero ahora vamos entendiendo un poquito a qué señales se refiere. Versículo 31. Ya que Él venga con poder y gran gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y eso sí sucede para llevar a cabo el juicio de las naciones, como dice más adelante Mateo 25. Y enviará, perdón, eso ya lo leí, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué está diciendo? Estén al pendiente de estas señales. Aprenden de la higuera. Están brotando las hojas. El verano ya se acerca. Están pasando estas cosas. La venida de Cristo viene. Amado hermano, debemos ser conscientes de que estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo por todo lo que está pasando. ¿Sabe? El Señor puede venir como el relámpago que sale del oriente y se esconde en el occidente, cuando menos lo esperamos. Ya están los tiempos. Es como cuando dijo, iba a llover, ¿verdad? Oh, sí. ¿Se acuerda que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que le decían, pues danos una señal? Señal. Ustedes bien saben, ¿verdad?, que cuando va a llover y ven los arreboles, ¿verdad?, en el esto, en las nubes, ¿verdad?, pero no sabéis las señales. Podemos saber, ¿verdad?, y sabemos, no, si va a llover y esto y el otro, pero las señales de los últimos días. Como cristianos tenemos que ser conscientes. Y yo también tengo que tomar decisiones en mi vida como cristiano en base a los tiempos que estoy viviendo. Si voy a vivir el resto de mis días, ¿verdad? Como dicen, encharcado, ¿verdad? Pues cuando el tiempo se me va a ir. Qué triste que un cristiano esté esperando que el Señor venga para que salga de sus deudas. Pobre cristiano, no va a hacer nada por el Señor. Porque lo único que va a hacer es pagar sus deudas. Tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, libérame de estos lazos para poder estar listo y estar verdaderamente el tiempo que me queda viviendo para ti. Porque estamos ya en la parte final del fin del siglo, acercándonos al fin de la era. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33, Nos dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Qué está cerca? A las puertas. ¿De qué está hablando? Las señales de qué. De tu venida. ¿Qué está cerca? La venida. La venida. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir lo que dice Cristo. Pero del día y la hora nadie sabe. El día ni la hora nadie qué. El día y la hora nadie sabe. El día y la hora de qué. De su venida. Acuérdense, su venida está en dos tiempos, en dos aspectos. El día ni la hora del arrebatamiento nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando la gente no está preparada, no está lista, está afanada en sus cosas. ¿Por qué? ¿Qué hacían en los tiempos de Noé? Dice, versículo 38, como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Versículo 38, ¿qué hacían? Comiendo y bebiendo. Bueno, pastor, eso es lo más natural, ¿no? Comer y beber. Ahora, hay que entender esto, amados hermanos, que cuando habla necesariamente aquí de bebida, no necesariamente se refiere a bebidas alcohólicas. Algunos dicen, no, es que se ponían unas borracheras. No necesariamente. El pecado del hombre era la carne, pero más bien pecado de la carne, pecado sexual. Al punto que el tiempo de, ¿cómo se llama?, fermentación de las cosas era mayor. Algo que inclusive a mismo Noé lo sorprendió cuando él, ¿se acuerdan?, que tenía una viña y que resulta que se embriagó al tomar del jugo de la vid, porque estaba en un nuevo mundo después del diluvio, donde el tiempo de fermentación se apresuró. Y si él podía tomar del jugo de la vid por una semana, dos semanas sin refrigerarlo, ¿verdad? Ahora pues cuando menos supo ya estaba, ¿verdad?, viendo visiones, ¿no? Creemos que fue, no, alguien dice, no, es que Noé se trajo su, así dicen, su pachita, ¿verdad?, de allá de no, Noé también tenía lo suyo, ¿verdad? Y no, eso es una profanación a lo que la Biblia dice, que Noé fue perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Muchos cristianos nomás están buscando la manera de ver faltas en los hombres de Dios y en los personajes de la Biblia para justificar sus propias faltas. Mejor porque, oye, es que David, qué pecador, pero ¿por qué mejor no oras como David, como el Salmo 51? Y te arrepientes. Pero bien, cuando hablamos de que comían y bebían, estamos hablando de que las cosas de la vida es lo que toma el tiempo, toma nuestro tiempo, comer y beber. Ahora uno trabaja, gracias a Dios por el trabajo, ¿no? ¿Pero para qué trabaja uno? Para pagar renta, para comer, para beber. Y para poder a lo mejor hacer esto, y para tener. Y se nos va, ¿cuánto tiempo de la vida se nos va? A veces en las cosas básicas, y a veces si estamos afanados con otras cosas, y no estamos poniendo nuestra mira en las cosas de dónde, de arriba, sino en las cosas de la tierra, pues que yo quisiera esto. Todo horizontalmente, yo quiero esto, yo quiero esto. Y la vida se nos va comiendo y bebiendo, comprando, porque también dice Lucas 17 que es como en los tiempos de Lot. ¿Se acuerdan? Compraban, vendían. Comprar, vender, comprar, vender. Los afanes de esta vida. Compraban, vendían, se casaban. Y se daban en casamiento. Bueno, ¿qué de malo está eso? Pues qué bueno que se casaban. Oh, no, pero es que era su afán y no tenían una sola mujer y ahora esto y esto el otro y ahora qué voy a hacer esto y ahora voy a conocer esto y ahora voy a esto y ahora a quién voy a conocer. Y esta es la vida de hoy en día. Hoy en día la vida es, bueno, voy a ir a tal fiesta y ahora a quién voy a conocer ahí y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y los cristianos a veces también, ¿verdad? ¿Qué es la vida? Y ya viene el cumpleaños de uno y el cumpleaños del otro y ahora esto y ahora viene Navidad y ahora viene el Día de la Madre y ahora viene esto y ahora viene el pago este y ahora se viene el pago el otro y ahora viene el otro y ahora viene el otro. Y ay, le sigo, hermano, le sigo. Ya se está poniendo nervioso, que igual que yo. ¿No es cierto que es un afán? Es un afán. Es un afán. Es un afán, 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 afán. Cuando el Señor dice en Mateo capítulo 6, no dice, ¿qué dice? Se me fue la frase. Cuando dice que el Señor sabe lo que necesitamos, qué comeremos, qué beberemos. ¿Qué vestiremos? Basta cada día su propio afán. Mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Mirad los lirios del campo. Mirad las aves de los cielos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ay, es que ahora dónde iremos, y ahora qué haremos, y ahora no os afanéis, no os afanéis. Y los cristianos no estamos preparados para la venida del Señor. Así como en los días del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, versículo 38 dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó el día que Noé entró en el arca? Empezó a llover. Y la puerta del arca, ¿quién la cerró? Dios. Y no entendieron, versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, estarán dos en el campo, el uno será qué, tomado y el otro será dejado. Uno estaba listo, el otro no. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, versículo 42. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. No sabemos a qué hora va a venir el Señor. El Señor puede venir hoy. Y tú dirás, ay, ¿qué le voy a hacer? Y luego la cundina y todos los pagos que di. ¿A quién se le van a quedar? ¿Quién dirá? El ahorro. Esto. Y no, 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 Señor. Algunos dicen, no, Señor, no, por favor, no vengas. Ya que me case, Señor. No, el Señor va a venir a interrumpir todos nuestros planes. Nuestros planes. Qué bendición que el Señor venga ya por nosotros. Pero el asunto es, uno dice, bueno, ¿qué viene el Señor? Ay, sí, ya que viene el Señor, porque ya no aguanto, tengo mi vida, que ya que Él me saque de mis problemas. No, no, no debe ser así. Debemos prepararnos para su venida, debemos estar listos para no huir de él avergonzado. Quiero aquí, y debo concluir pronto, hermanos, ya, no me refiero solamente al hecho de que debo vivir una vida pura y estar listo, estar esperando al Señor, pero parte de estar esperando al Señor es estar haciendo su voluntad. ¿En qué estoy ocupando mi vida? Si sé que el tiempo es corto, el Señor viene pronto, lo sé, lo creo, a menos que usted no lo crea. ¿Por qué ocupar mi vida, mi mente, mis fuerzas, mis bienes en aquello que es transitorio, en aquello que se va a quedar? ¿Por qué poner mi mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba? El Señor viene pronto. Tenemos. Dios nos ayude a ser conscientes y analizar nuestras vidas a la luz de esta verdad. Velad y orad. El Señor nos ha puesto como aquel hombre que está aquí, versículo 44. También vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué te ha dado el Señor a ti por hacer? ¿Lo estás haciendo? El llamamiento que Dios te ha dado, ¿cuándo lo vas a cumplir? Lo que Dios te ha dicho que debes hacer, ¿cuándo lo vas a hacer? El tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿Cuándo vamos entonces ya a hacer lo que tenemos que hacer? El tiempo es corto. Dios nos ayude. Ya veremos, en base a esta preparación, después predicaremos sobre las 10 vírgenes, hermanos. Dios nos ayude a ver, a discernir las señales de su venida y las señales del fin del siglo. Y estar velando, preparados, porque el Señor vendrá en el día que menos pensáis. Oremos a nuestro Dios, por favor. Padre celestial, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa y abrir las Escrituras y la libertad para predicar a Jesucristo y hablar de estas señales. Gracias también por que nos ayudas a poder discernir esto que tú nos presentaste en Mateo 24. No pretendemos entender todo, Señor, pero nos das luz para poder vivir, saber que estamos ya, Señor, a una nada de que tú vengas por nosotros. Queremos estar listos, queremos ser siervos fieles, que lo que tú nos estés dando, hacerlo hagamos fielmente. Ayúdanos a no afanarnos por las cosas de este mundo, Señor, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, por favor, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida cristiana desde la perspectiva de tu segunda venida. Y permítenos estar preparados con nuestro corazón centrado en Cristo, porque tú vendrás y aparecerás por segunda vez para salvar a los que a ti te esperan, los que en ti esperan. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Tu palabra dice que no todo el que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Estamos en tu voluntad. ¿Dónde estamos, Señor? Trae avivamiento espiritual. Ayúdanos a decirte, Señor, hágase tu voluntad. Quiero ordenar mi vida. Quiero ordenar mis pasos. Quiero poner mi mira en las cosas de arriba. Quiero tomar decisiones en base a las cosas eternas, en base a la realidad de que tú vienes pronto por los tuyos. Quiero que tú uses mi vida en el corto tiempo que resta, Señor. Quiero ser un siervo fiel. Ayúdame, Señor. Oh, Padre, concede esto a nuestras vidas. Danos discernimiento, líbranos de caer presas de los afanes de este siglo que vienen a limitarnos y a robarnos la visión de los últimos días. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendice ahora el himno que vamos a entonar antes de ser despedidos. En el nombre de Cristo. Amén.